El 25 de noviembre es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, es decir, aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Tiene su origen en 1960, cuando bajo el régimen de Trujillo en la República Dominicana se manda asesinar a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por ser mujeres y activistas políticas.
El problema está lejos de ser resuelto. Este año en España han muerto 44 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Según un informe de la Fundación Adecco, Aragón es la segunda comunidad autónoma en la que más han aumentado las denuncias por violencia de género. En los dos primeros trimestres del año se tramitaron 1.901 denuncias, un 33% más que el año anterior.
Un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción afirma que más del 20% de los jóvenes españoles consideran que la violencia machista no es un tema preocupante y que se exagera con ella. Los jóvenes en nuestro país consideran normales conductas como controlar la parapareja, vigilar el móvil o los celos. Pero la violencia machista no solo se refiere al maltrato físico, sino que conductas como estas también son un claro signo de violencia hacia la mujer.
Queda un largo camino para erradicar la violencia machista tanto de nuestra sociedad como del mundo. Hoy en Agora en Fase de Pod hablamos sobre la violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Agora en Fase de Pod.
Buenos días, estamos una semana más en Agora en Fase de Pod. Hoy nos acompañan Laura Cester, periodista militante de Purna, Paula Duerto, estudiante de Filosofía e integrante de Comando Feminista, y Patricia Serrano, graduada en Marketing y Publicidad, integrante en Feminismo Unizar.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué actividades realizan vuestros colectivos en materia de género? ¿Y habéis realizado alguna actividad concreta en la universidad?
Bueno, pues yo soy Patricia, hablo en nombre de Feminismo Unizar y nosotras hemos estado haciendo varias campañas universitarias. Nadie hizo nada, fue la última que hicimos en las que estuvimos señalando lugares en los que había habido alguna agresión por pensar diferente, por orientaciones sexuales. Hicimos una pegada por la universidad, también por distintas zonas de Zaragoza. Y hemos hecho otras campañas, una llamada Eres más que tu talla, en la que hablábamos de los cuerpos de las mujeres que se estandarizaban. Y bueno, hemos hecho más campañas alrededor de la universidad, pero esas son como las más recientes.
Bueno, pues desde Purna nosotras tenemos un grupo de trabajo no mixto. Y también hay tanto un grupo de trabajo no mixto, también hay un grupo de trabajo estudiantil. Entonces, dentro del ámbito universitario, quizás desde el feminismo no hemos hecho muchas cosas, pero sí que es verdad que, bueno, creemos en una educación feminista y lo que el año pasado hicimos, sobre todo, fue ir a institutos a dar charlas sobre feminismo, muy básicas, bueno, de conceptos y luego dinámicas para hacer reflexionar a los chavales. Y estuvimos en varios puntos de Aragón. Y luego así otras campañas, pues por ejemplo la de comercio sexista, de pues con pegatinas los comercios que eran sexistas. Luego en el festival de Enrestida también le damos bastante caña a lo del punto morado, que sea un festival libre de agresiones. Y bueno, más o menos es un poco esto así.
Bueno, desde Comando Feminista, sí, nuestra actividad en general es tanto la realización de talleres como de formaciones abiertas, aparte de que en general nuestras asambleas son abiertas, aunque ahora mismo están cerradas. Y también pues organización de manifestaciones, concentraciones y trabajo así a pie de calle. Más centrado en la universidad, no hemos hecho exactamente ninguna campaña, aunque sí que muchas de nosotras somos estudiantes. Pero sí que hemos trabajado también con institutos y sí que consideramos que el ámbito de la educación es un ámbito donde es muy necesario intervenir. Y eso, hemos ido a dar charlas también relacionado con temas de feminismo.
Para hablar de un caso actual, el día 9 de este mes aparecía en la prensa el asesinato de Jessica, más conocida como la joven de Elda. Su marido contaba con 4 condenas por violencia de género, pero esto no evitó que se presentase en el colegio de su hijo y le disparase. ¿Cómo se convence a una mujer maltratada que nada de lo que ella hace justifica las agresiones y que debe denunciar esta conducta?
Bueno, lo primero, yo matizaría que no es que la mujer deba denunciar. O sea, está muy bien las denuncias, pero no hay que imposicionar a que las mujeres denuncien porque entonces les crea una culpabilidad cuando no lo hacen. Hay que tener en cuenta que en una situación de opresión una mujer no ve la salida, siempre va a justificar los comportamientos del agresor. Toda una mujer maltratada nunca le puedes decir por qué no sales de ahí, porque es lo peor que se le puede decir, porque además de que ella esté soportando todo el dolor por el maltrato, además está soportando la culpabilidad de que su entorno cercano le esté culpando también de que no sale de ahí. Entonces a mí me parece importante recalcar que denunciar es importante, pero que no hay que obligar a la mujer a denunciar. Quiero decir, lo que tenemos que hacer es enseñar a la sociedad, a los hombres, a no agredir, no a que las mujeres tengan que denunciar. La denuncia es una herramienta, nunca va a ser algo que mágicamente solucione el problema.
No, además se ha comprobado que no lo soluciona, porque muchas veces la mayor parte de los asesinatos han denunciado o hay orden de alejamiento. O sea, si es capaz de matarte, de darte palizas, de violarte, se la sudan 500 metros.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que iba a decir era un poco eso, que igual hay que reformular la pregunta de cómo, en lugar de cómo convences a una mujer maltratada de que haga X cosa, cómo convences al maltratador de que no maltrate.
Exacto.
Entonces, pero sí, o sea, entiendo la pregunta y eso, pero yo creo que el feminismo también está un poco en eso, en tejer redes de apoyo, en que entre nosotras nos atrevemos a hablar de cosas, empezamos a, se nos cae, ¿no?, el velo de delante de los ojos, y de repente analizas la realidad y dices, ostras, esto que tenía antes que me parecía súper normal, en realidad no lo es, ¿no? Y en muchos talleres que hemos hecho nosotras, por ejemplo, de análisis de la cultura de la violación, se ha visto luego en el debate post, donde la gente cuenta experiencias, que mucha gente de repente se da cuenta de, mi novio me violó. Y te das cuenta 3 años después, porque has oído que una chica acaba de contar, bueno, que le pasó algo parecido a ti, ¿no? Y que eso, que el feminismo entra un poco ahí, pero estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras.
Y en base a este caso actual, ¿creéis que la violencia de género entre jóvenes ha aumentado o ha disminuido en los últimos años?
Yo la verdad, como dato, el dato no lo sé. No, o sea, no sé si ha aumentado o ha disminuido. Sí que es cierto que, por ejemplo, bueno, ayer salió una noticia, no, hace 2 días salió una noticia de que Aragón era la segunda comunidad en la que más habían subido las denuncias de por violencia de género, por violencia machista, un 33%. Claro, yo no creo que es porque haya más violencia, o sea, la violencia siempre ha existido, simplemente igual es que ahora hay mucha más conciencia, muchas más campañas, entonces igual las mujeres sí que se atreven más a denunciar, y ya antes era violencia doméstica, ¿no?, algo privado. Entre los jóvenes, claro, que llamamos violencia machista. O sea, me refiero, violencia machista lo es todo, desde un insulto, una humillación, una violación. Bueno, lo que ya se ve, lo que es más claro, es la agresión física, la muerte, pero también es la violencia psicológica, la simbólica. Es que hasta muchas cosas que vemos en la tele son violencia machista. Entonces, no lo sé. O sea, no tengo el dato, no...
Yo estoy bastante de acuerdo. Creo que la violencia machista es algo prácticamente imposible de cuantificar en términos numéricos que permitan trazar una gráfica de manera clara. Si utilizamos eso, las denuncias como herramienta para cuantificar, pasa lo que dice mi compañera, que no necesariamente se deba a que han crecido, sino que ha crecido la conciencia y, por tanto, que más gente se atreva a hacerlo. Lo que sí que creo es que el machismo a lo largo de la historia, más que a lo mejor aumentar o disminuir, que también, o sea, sí, se podría debatir, lo que hace es cambiar de forma, ¿no? Va mutando, se adapta a los distintos sistemas económicos y políticos y a las distintas realidades. Entonces yo creo que ahora sí que está mucho en boga este tema por el tema de las redes sociales, porque las redes sociales, el WhatsApp, Facebook, todo esto, permiten una manera de relacionarse distinta a anterior, que permite que estés más 24 horas de alguna manera en contacto con las personas. Entonces, en este sentido, el control como violencia machista dentro de la pareja o los celos se pueden ejercer a lo mejor de una forma más constante o de una manera distinta que antes no se ejercía. O a lo mejor esas frases que antes se decían en una conversación de pareja de no salgas así de casa o no vayas con esta persona, ahora existe una constancia de estas frases en estas conversaciones electrónicas y a lo mejor por eso tienen más visibilidad. Pero eso, lo que sí que creo que a lo mejor se puede medir un poco más fácil es, por ejemplo, la fuerza del movimiento feminista. Y creo que desde luego en este momento el movimiento feminista está muy en auge y con mucha potencia. Y eso sí que creo que es muy positivo. Sobre todo dentro de las jóvenes, ¿no?, que siempre dicen que no hacemos nada. No es verdad.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeras. También quiero incidir en el tema de las redes sociales y en el tema del control. O sea, creo que el machismo siempre ha estado, pero que ahora tal vez podamos verlo más factible, o sea, más tengamos más pruebas que entre los jóvenes sucede, porque hay mucho control en redes sociales, porque básicamente es un escaparate de lo que hacen las personas. Entonces pueden tener un 24/7 de control sobre lo que hacen pues sus parejas o sus futuras parejas. Entonces pues sí que se ve, sí que se puede ver, parece que hay un aumento, pero realmente siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora tenemos como más pruebas.
Y en base a lo que nos pueden ayudar las redes sociales, que hay más conciencia en este momento, ¿creéis que elementos culturales como la música, series de televisión, juegan un papel importante en relación con los casos de violencia machista últimamente?
A ver, yo creo que las series, la televisión, la música, todo es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es machista y patriarcal, la música, las películas, las series van a ser machistas y patriarcales. Yo creo que es un reflejo social, o sea, no creo que, o sea, por supuesto son elementos que contribuyen, o sea, que se retroalimentan para que la sociedad también sea así, pero no creo que esos factores sean los que hacen que exista la violencia machista o el machismo en general. Creo que son reflejos de la sociedad que se retroalimentan con ello.
Sí, que es una forma también de reafirmarse en las creencias, ¿no? Por ejemplo, me viene ahora la que se avecina, que gusta mucho entre los jóvenes, que sí que es verdad que los personajes son, vamos, es un esperpento, son caricaturas, pero no hacen, yo no veo que haya luego ninguna crítica, porque al final estos personajes que tendrían que ser, entre comillas, ¿no?, los malos, el antagonista, por ejemplo, Antonio Recio, ¿no?, o Amador, que son, bueno, todos, es que son horribles, luego no hay como una consecuencia por ser tan horribles. Luego siempre, pues, va a tener lo que quiera, al final lo acaba consiguiendo, o si no se acaba, si no lo consigue, acaba riéndose o acaba aprovechándose a costa de alguien que está oprimido. No lo sé, es que la televisión actualmente está horrible. Es que no creo que, igual sí que lo refleja, pero creo, obviamente, claro, sí, lo refleja, pero luego no se hace el siguiente paso, que sería hacer una crítica, decir, vale, esto pasa, porque no se puede, no podemos hacer como si no pasara, pero hay que ver que tiene unas consecuencias, y no las consecuencias para la víctima, sino para el agresor.
Sí. Yo creo que los productos culturales, lo que ha dicho Patricia, sí son un reflejo de la sociedad, pero eso no puede servir para legitimarlos, ¿no? Y que también ellos mismos tienen una capacidad de agencia, es decir, una película, por un lado, está influida por la realidad, pero por otro lado, influye la realidad. Entonces, en ese sentido, no hay que quitarle responsabilidad, porque crea modelos de conducta, crea modelos de amor, etcétera. Y yo, bueno, me voy a meter en un tema que no has preguntado, que es el tema del reggaetón, que nos gusta mucho porque es muy controvertido, pero que parece que sea como el único género musical que la gente critique, ¿no? Ah, sí, súper machista, no sé qué. Y yo creo que detrás hay un prejuicio de clase y racista muy fuerte, porque viene de las clases bajas de Latinoamérica, y que en realidad, pues eso, que es una cuestión que se extiende a toda la música, a toda la cultura, a todos los géneros musicales y literarios. Y que solo porque sea más explícito sexualmente, ya a la gente yo creo que le genera más rechazo. Pero eso, que en el rock también encuentras frases de amor romántico horribles, tienes canciones de Amaral que dicen que sin ti no soy nada, y que todo eso también promueve una violencia contra las mujeres muy peligrosa.
Sí, además yo creo que con el reggaetón, lo que tú venías diciendo, podemos como darle la vuelta, ¿no? O sea, tipo, cogerlo, bueno, lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Hacerlo nuestro y utilizarlo como algo subversivo. Es decir, todos, creéis que es machista, que es horrible el reggaetón, pues os vamos a mostrar que todo lo es y que se puede cambiar. O sea, anda que no, y ahora están saliendo un montón de mujeres geniales y súper válidas en Latinoamérica, sobre todo, haciendo reggaetón o mezclas con ritmos latinos y un poco de electrónica, con letras muy potentes. Y es que además yo creo que puede ser una herramienta muy buena para llegar a igual a chicas, sobre todo, que no están tan politizadas de momento, con que tienen 14, 15 años, tienen unos ritmos fáciles, sencillos, y dices, hostia,
sí, sí.
No sé.
Yo quiero hacer un apunte en el sentido de que a mí me hace mucha gracia, porque no lo puedo decir de otra manera, que la gente me diga, ¿eres feminista y escuchas reggaetón? Pues sí, soy feminista, escucho reggaetón. Además, también escucho reggaetón feminista, que existe. O sea, de verdad, el reggaetón feminista existe. pero aparte también escucho reggaetón comercial y no tengo ningún problema con ello. Y incluso los movimientos urbanos nuevos que están saliendo, el trap, sí, hay traperas femeninas brutales, con un discurso brutal, porque es que yo soy muy fan de la música urbana, del rap y del trap. Y tienen unos ritmos brutales, tienen unas letras brutales, y es que además tienen discursos empoderantes. Entonces a mí me parece que, bueno, que también hay que darle mérito a eso.
Y de vuelta a Zaragoza, ¿hay planeado alguna actividad por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
Sí, bueno, desde el movimiento feminista, bueno, desde Comando Feminista y desde Feminismo Unizar, estamos organizando una manifestación que va a ser en la Plaza del Aseo a las 6 de la tarde, el día 25, y que va a llegar hasta Plaza de España, donde es una concentración organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Y la idea es demostrar eso, la potencia del movimiento feminista actualmente, nuestro carácter combativo. Se va a centrar un poco en denunciar también esta creencia de que los asesinos o los violadores son individuos aislados, enfermos mentales, que no tienen nada que ver con la sociedad, y desmontar eso. Desmontar también la idea de culpabilizar a la víctima, ¿no? De algo habrás hecho, haber denunciado antes, la culpa es tuya por esto o por lo otro, y decir no, la culpa es solo de los hombres. Y luego en general denunciar sobre todo que las violencias machistas, hemos hablado además aquí también inconscientemente, ¿no? Incluso a nosotras se nos va a centrarnos en la pareja y las violencias dentro de la relación, pero es decir, la violencia machista también es violencia económica, es violencia que viene de un sistema capitalista también, es violencia que puede adoptar muchísimas formas y que no solo tiene que ver con las relaciones de pareja, que también es la violencia de que tengamos que odiar nuestros cuerpos, que nos impongan unos ideales inalcanzables, el género en sí es violencia.
Nada, nosotras desde Purna estamos preparando una sorpresa para el 25, que no digo más, espero que salga, ya la veréis.
Bueno, pues como ha dicho mi compañera, desde el Movimiento Feminista de Zaragoza, estamos creando la manifestación, bueno, Comando Feminista y Feminismo Unizar, estamos creando una manifestación que es el 25N a las 6 de la tarde, comenzará en la Plaza del Aseo y terminará en la Plaza de España. Y bueno, decir que sí, que nos estamos centrando, porque muchas veces lo que se conmemora son las víctimas, y es muy importante conmemorar a las víctimas porque es su vida la que ha terminado, pero nos queremos centrar en los agresores. Ni son locos, ni son casos aislados. El machismo es estructural y los agresores están en todas las partes de la sociedad.
Muchas gracias, chicas.
A ti.
Ahora en fase de pod.